¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? Con Chagarrando Pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Parábola del retorno. Señora, buenos días. Señor, muy buenos días. Decidme, ¿es esta granja la que fue de Ricardo? ¿No estuvo recatada bajo frondas sombrías? ¿No tuvo un naranjero y un sauce y un palmar?
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos provenientes de La Parábola del Retorno, le damos la bienvenida a la quinta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy continuaremos la charla con la sonidista y diseñadora de sonido Isabel Torres, quien en esta ocasión estará hablando de su participación en el proyecto de Juan Soto y las dos últimas películas del cineasta Rubén Mendoza. Están cordialmente invitados. Isabel, ya los trabajos finales en La Parábola del Retorno, que me parece un trabajo muy bacano de tu amigo, compadre Juan Soto. Contame cómo fue el trabajo de diseño sonoro, Isabel. Hay muchos materiales muy heterogéneos, desde las películas familiares, pasando por música, poesía, archivo de prensa. ¿Cómo abordaste en específico este trabajo desde el aspecto sonoro, Isabel?
Mira, Parábola del Retorno es una búsqueda que con Juan se estaba haciendo, que es una la búsqueda de Juan realmente como realizador ya desde hace muchos años, también por nuestra amistad, un caso como similar al de Rubén. Digamos que las ideas sonoras que quedan en Parábola del Retorno son ideas que venimos hablando hace muchos años, ideas sobre la creación. Entonces, aquí está esta búsqueda de Juancho, de sus tíos de la UP, que fueron desaparecidos, ¿sí? Uno muerto uno desaparecido y otro que se exilia. No sé si has visto la tesis de grado de Juan, 16 grados norte.
No la conozco, pero creo que sí hay como un antecedente.
Juan hace rato viene haciendo experimentos, cosas que la gente todavía no ha visto, quién sabe si algún día termine siendo película o no, pero en la búsqueda de su memoria, pues, de su vida, y estos dos personajes de su familia que pues son la gran incógnita, ¿no? El desaparecido, el exiliado, como el hueco, como el hoyo negro en la familia. Entonces, la idea de Juan viene a nivel de dirección, la idea de no pensar en una voz en off que cuente la película, sino que cuando me muestra él, hice esto, quiero que lo veas, ya la película venía subtitulada. Entonces, digamos, la decisión, que eso sea una decisión radical a nivel sonoro, si usamos voz en off o no, de decir subtitular, ya te manda todo el universo como a otra dimensión, que era lo que quería, pues lo que yo sentía que quería hacer con Parábola del Retorno, porque ya también con Juan también, como la relación es más a nivel, por decirlo de alguna forma, artística y sensible, Juan me entrega la película y yo sé que tengo toda una libertad de hacer, de mostrarle lo que quiera con eso. Él me dice dos, tres cosas, ¿no? He pensado en esto otro, pero yo sé que me entrega un material con el que yo puedo jugar y presentarle lo que quiera. Entonces la idea fue sentir, ¿sabes? Como en un viaje astral, como si el tío desaparecido pudiera recorrer esos lugares de Londres donde está su sobrino. ¿Cómo lo viviría? Y eso, esa es la base del sonido de Parábola del Retorno, cómo escucha ese desaparecido, el que no está, el que estaría en otra dimensión viendo todo esto.
Qué buena reflexión y que, digamos, lo que, como una vuelta de tuerca, pues, como de pronto lo que yo había visto, de verdad que es muy esclarecedora esa anotación que haces. Te quiero preguntar en el mismo sentido que te hice la diferencia en el ámbito del sonido entre documental y ficción, no en el rodaje, sino ya en el aspecto del diseño sonoro. ¿Cómo es la aproximación a esos dos universos interconectados que son tanto, pues, porque el cine al fin y al cabo es uno solo, y más ahora con esas fronteras tan difusas que existen entre los géneros, pero alguna metodología habrás implementado para hacer un acercamiento en particular desde el diseño sonoro a cada uno de estos dos formatos?
Bueno, hay diferencias radicales en la postproducción entre ficción y documental. La gran diferencia es que en la ficción tienes varias tomas de diálogos, de ambientes y de los sonidos que acompañan a la imagen que se registra, ¿no? Mientras que en documental solo tienes una toma de cada cosa. Si mientras hablaba mi personaje se golpeó el inalámbrico 20 veces, porque se daba golpes en el pecho, se tocaba mucho el lugar donde está el micrófono, yo no tengo otra toma para que me vuelva a decir lo mismo y quede sin esos golpes, mientras que en la ficción sí. Así que ahí el trabajo es completamente distinto, ¿no? En ficción, digamos, vas a buscar opciones de mejor calidad de tomas de sonido en todas las otras tomas de esos planos de cada escena. Y en el documental hay que llegar a reconstruir lo que no funcionó. De ahí que el sonido directo de documental sea tal adrenalina, y es porque no tienes otro momento para volver a grabar, ¿no? No hay toma dos. Y en ese mismo sentido de no haber tomado, digamos, el universo sonoro del documental, o lo que se llamaba el sonido de fondo, lo que acompaña a las voces o al objetivo claro que estamos grabando, ese fondo sonoro en la ficción nosotros o lo escondemos, ¿sí? O lo trucamos, lo falseamos, tenemos a 10 personas de producción, ¿sí? Tenemos a todo Vaya Films allá abajo callando el barrio entero para que la toma de sonido quede bien, pero en el documental no hay nada de eso, yo me voy con todo el ruido circundante, así que hay una lucha para en la postproducción de documental generar continuidad documental cuando no la tienes, ¿sí? En el montaje te arman una secuencia de distintos momentos y todo ese ruido de fondo varía. Así que uno en el documental tiene como que darse la mano con el ruido, mientras que en la ficción va a hacer todo de un modo más preciosista, por llamarlo, ¿no? Técnicamente mucho más depurado, porque tienes material con que hacerlo depurado. Uh-huh. En el documental tienes lo que te llegó, sí, ya no sí. Hay nada más.
Qué buena esa diferencia ahí, como lo que marcas. Ya lo último respecto a tus trabajos es Señorita María, La Falda de la Montaña, una película que no sé con qué expectativas salió por lo menos a salas, una película que estuvo mucho, pues midiéndolo pues como con el rasero de las otras producciones colombianas, una película que estuvo bastante tiempo en salas, el personaje cautivó a todo el mundo, sobre todo a las señoras, a mis tías quedaron enamoradas de María Luisa, y ahora Niña Errante. En ese aprendizaje continuo que vos, pues digámoslo, como artista has sometido tu carrera, por ejemplo, estos dos últimos trabajos, ¿como qué tipo de satisfacción te dejan, Isabel, de saber de que tenés una continuidad, un director como de tu entraña, saber que tenés la posibilidad de seguir trabajando con él desde una relación, me imagino que es de mucho feedback, de mucha retroalimentación, porque a Rubén le gusta mucho involucrarse en todos los procesos creativos? ¿Cómo ha sido ese trabajo con Rubén desde lo sonoro? Porque él, aparte de que es cámara, le jala el montaje, también le gusta como el diseño sonoro. ¿Cuál es el aprendizaje recíproco, sobre todo en este par de últimas producciones?
Bueno, sí, Señorita María es una película que nosotros vivimos así intensamente, digamos que además con la tranquilidad de él tener, por ejemplo, digamos en mí como sonidista, alguien en quien confiaba completamente, sí, que es como, o sea, no me tengo que preocupar del sonido durante el rodaje. Y yo también de decir, bueno, o sea, es un director que conozco, al que yo concuerdo con sus ideas, con su forma de contar la vida, que disfruto rodando con él. Entonces, digamos que uno se siente como muy cómodo. Yo, o por lo menos mi sensación de trabajar con Rubén ya en estas dos últimas películas, después de tanto camino recorrido, es que tenemos ya un lenguaje claro para nuestro trabajo, ¿no?
Uh-huh. Cuando somos, que eso es ahorro de tiempo y de dinero,
somos,
¿no?
Amigos, pero Sí, claro, ya nos entendemos muy bien, casi que con un cruce de miradas sabemos en qué tenemos que estar, ¿sí? Y compartimos mucho, por ejemplo, señorita María, todas las noches nos reuníamos después de rodar a charlar sobre cómo había sido el día, sobre el material que iba saliendo en la película, sobre qué se debía rodar. Entonces ya es una experiencia que va más allá de ser sonidista, ¿sí? Es como ser cineasta. No estar en realmente todos al nivel de cineastas, más allá del rol específico que cumples en las películas.
Un par de preguntitas finales que tienen que ver mucho con, digámoslo, la primera con tu oficio y lo segundo, digámoslo, como tu labor como mujer. Lo primero es como con tu oficio, Isabel. Para nadie pues es un secreto que el pecado capital del cine colombiano hasta hace poco fue el sonido, y que afortunadamente el sonido ha mejorado ostensiblemente. Yo siempre digo, por ejemplo, que después de una película, por ejemplo, como Satanás, ya no había excusas para decir que no se podían hacer las cosas, que porque estábamos en el tercer mundo, porque la película a nivel de imagen, de historia, de sonido, es una película impecable. La tecnología ha ayudado, pero también me imagino que hay otros elementos que posibilitaron ese, digámoslo, ese salto cualitativo. A tu entender, Isabel, ¿qué ha posibilitado que el sonido, digámoslo, que ya sea uno de los aspectos que no, como decías vos por ahí en alguna entrevista, que la gente hablaba del sonido cuando el sonido estaba muy pelle? Ahora la gente habla del sonido, la gente habla del sonido porque dice, uy, qué chimba de sonido, hombre, qué bueno, se entiende todo, no casi como los diálogos pues televisivos, que simplemente que se oiga, sino que se sienten los ambientes, se siente como esas capas sonoras, se siente como ese regusto de la parte de la gente encargada de la parte de sonido por dar un producto limpio, impecable, no solamente para el público de aquí local, sino para competir con cualquier producción en el extranjero. ¿Qué posibilitó ese cambio cualitativo, Isabel?
Mira, yo creo que una cosa que posibilitó es que ya mucha más gente tuvo acceso a irse a estudiar a escuelas de cine en un momento pues fuera del país, ¿no? La otra cosa es que se han reforzado los programas de audiovisuales en todo el país, pero sobre todo que, a ver, ¿cómo me explico? Creo que hace 50 años la persona que se podía ir a estudiar fuera del país tenía que ser millonaria, ¿sí? Tenía que ser gente de mucha plata. Y eso, el mundo se empieza a globalizar y se empieza a hacer más pequeño y empieza a ser más accesible para muchos salir a estudiar o tener acceso a un equipo o a algún tipo de conocimiento. Porque toda esta nueva etapa del cine que tú mencionas, ¿quiénes han estado en el sonido? Pues César Salazar, Chubi, Andrés Montaña, Ramiro Fierro, todo es un montón de gente que estudió alguna ingeniería, comunicación social, lo que sea aquí en Colombia, y se pudo ir a estudiar afuera algo relacionado con el sonido en algún momento de sus vidas. Creo que tiene que ver con la globalización que nos llega como sociedad, ¿sí? Una gente que se forma afuera y luego una multiplicación de ese saber a través de estos personajes y de un fortalecimiento de las escuelas de audiovisual dentro del país. Pero la otra cosa fundamental es la ley de cine, es que exista un impuesto que le cobran a la gente que hace negocio de exhibir películas para que el cine colombiano pueda ser posible, que es lo que nos da un fondo de desarrollo cinematográfico envidiable en toda Latinoamérica y más allá, y la oportunidad, por ejemplo, a nosotros como técnicos, de que haya películas en las cuales puedas desarrollar tu oficio, ¿sí? Entonces, el sonido de las películas de los 90 para atrás en Colombia era malísimo, pues no solo tiene que ver con que, como que no, qué malos sonidistas, ahora hay muy buenos, no, es que había muy poco para entrenarte. Tú no podías decir, me voy a ser sonidista de cine. Uh-huh. Era absurdo, ¿sí?
Sí,
porque no había en dónde hacer películas, ¿sí? Sí. Yo, mientras que pues sí, yo he vivido de ser sonidista de cine, y eso es gracias al FDC, todas las películas que yo he hecho que son FDC.
Sí, y que por ejemplo usted es un director de fotografía, hace 3 o 4 películas al año, lo que no puede hacer un director, que esa continuidad es también muy muy valedera a la hora pues como de encarar nuevos desafíos.
Claro.
Sí.
Hay más gente rodando y nosotros tenemos la oportunidad de rodar claro, de hacer todas las óperas primas de estos personajes.
Sí, claro. Ya lo último, Isabel, y ligado también con lo anterior, es que las mujeres en el cine colombiano, poco a poco, muchas veces pues con persuasión, otras veces a codazo limpio, como se dice, también se han ganado su espacio, que yo espero pues muy sinceramente que cada vez sea más, pues que hayan más personas como vos, que tradicionalmente estos oficios siempre, el machismo imperante, no solamente en el arte o en el cine, sino como en todos los, en todas las facetas de nuestra sociedad, que siempre muy machistas, pero por ejemplo personas como vos, como Sofía, hablemos pues de Laura Mora, de Cristina Gallego, Diana Bustamante, Yerily Polanco, Catalina Rollave, Patricia Ayala, que han ido logrando como una presencia, no solamente porque sean mujeres, sino porque son súper talentosas. ¿Qué sigue como en esa búsqueda de seguir mostrando que ustedes también tienen voz y propuestas y los cojones, como se dice, pues como para ser unas cineastas reconocidas en este país?
Pues mira, yo la verdad nunca en la vida me planteé que no podía hacer algo porque fuera mujer. Leí una entrevista, como una entrevista que le hacían a Laura Mora en algún lugar, no recuerdo, y ella decía que ella se había dado cuenta que no sabía de qué era el machismo porque en su familia, su papá y sus hermanos nunca la trataron diferente por ser mujer, ni le dijeron esto lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Y a mí, y dije, ve, que este es mi caso. Este también es mi caso. Sí, que nunca lo había pensado hasta que lo leí en esa entrevista de ella, por eso lo resalto. Y dije, a mí también me pasó esto, sí, porque realmente crecí en un ambiente en el que nunca se me dijo que no podía hacer algo por ser mujer, tanto ni mi padre ni mi madre, y yo decidí hacer sonido, hacer cine normal, sin pensar como, oh no, soy mujer y va a ser muy difícil para mí, y no sé qué, no, me parecía normal. No, yo lo hice. Ahora entonces veo que me lo preguntan mucho y digo, ¿qué voy a responder? Porque, pero lo único que puedo decir, ¿cuál es desde mí? ¿Qué me gusta, por ejemplo, cuando dicto clases? Y es que las chicas que van a mi clase, que por lo general no son clases para sonidistas, sino para chicos que están estudiando cine en general, para ser realizadores sin especialidad, ven que la profe de sonido es una mujer. Diga nada, pero yo puedo ser más que los roles típicos del cine para las mujeres, que producción, que script,
dirección de arte.
Dirección de arte, vestuario. Mira, se puede ser otra cosa, pero no mucho más. Creo que tiene que ver con el machismo propio, ¿me entiendes? También de las mujeres. De
sí.
No, es que yo soy mujer, entonces yo no me voy a meter a hacer fotografía o no me voy a meter a hacer sonido porque me va a ser más difícil. Pues yo vengo de una época que en teoría era más difícil y nunca lo sentí, al menos, ¿sí? No quiero decir que con eso que no exista, ¿sí? Que si hay machismo y demás, pero yo no lo percibí, no me tocó, no lo sufrí y creo que tiene que ver con que yo nunca pensé desde mí misma como individuo, no, es que yo soy mujer y no puedo hacer tal cosa, o sea, que yo lo que quiero es que cada vez haya más seres humanos interesados en ser felices y ser lo que quieren ser.
Perfecto, Isabel, entonces con esa reflexión tan esclarecedora y tan bacana, te quiero dar las gracias por haber estado aquí en el Colombian Dream en su quinta temporada. Para mí un aprendizaje grandísimo poder tener esta charla un poquito extendida, pero le sacamos todo el gusto. Esperemos tenerte aquí en las próximas temporadas para que nos cuentes pues en todo este montón de proyectos en los que me imagino que vas a estar en los próximos años, y deseándote lo mejor pues en tu carrera como sonidista, diseñadora sonora y ante todo cineasta.
Muchas gracias por la invitación, Oscar, y por la charla, estuvo muy divertida, muy buenas preguntas.
Muchas gracias, Isabel, un abrazo, y como siempre les digo aquí quedan las puertas abiertas pues de la emisora de la Universidad Nacional.
Oh, súper bien, muchos éxitos al programa y que sean muchas emisiones más.
Bueno, entonces listo, Isabel, hasta este punto llegamos en el Colombian Dream en su quinta temporada. Hoy nos acompañó la cineasta Isabel Torres. Los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias.
Mi Dios echó de todo, feo, bonito, pero para él todo es bonito. Para mi Dios, somos iguales. Esa es la belleza, tanto para mi Dios y para la humanidad. A veces que me pongo el pantalón, sí, yo no estoy diciendo, yo me pongo, a veces me pongo el pantalón, por la necesidad, pero yo el pantalón lo odio. Pero mi vestuario este es una alegría para mí.
Toda la vida ha sido solo y discriminado de la gente, lo discrimina mucho. Antes, ahora ya se aplacaron. Decían que lo bañen entre unos dos o tres y le alcen las naguas y le metan una tan de juguete.
Yo creo que es por eso.
Antes del cierre, los quiero invitar para que asistan el próximo martes 25 de junio a la proyección de los cortometrajes La Noche Resplandece, de Mauricio Maldonado, y Alma, de Santiago León. Esta proyección tendrá lugar en el Colombo Americano a las 6 de la tarde. Están cordialmente invitados.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! Con este tipo. Concha agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!